Antonio R. Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal está usted?
Pues aquí estamos, comentando la jugada con Julián Quirós, Guadalupe Sánchez y Teodoro León Gros. Hablando un poco de todo, de política, de las medidas sociales, del coche eléctrico. Hay mucha gente también que nos dice, estoy indignado con esto de que el coche eléctrico estará muy bien en el futuro, pero hombre, no me obligue usted de una manera tan darwinista a comprármelo ya sí o sí, porque es precisamente lo más caro y a lo mejor yo no ando bien de dinero. Pero bueno, son las cosas que están sucediendo y las decisiones que se están tomando en Bruselas. Por lo demás, la gente, ¿qué es lo que, dónde ha puesto el punto en el contestador?
Mira, en esta primera entrega, Sergio, lo que te he dicho es un batiburrillo de cosas que tienen que ver con la política del día, pero desde distintos enfoques. Mejor se les entiende a ellos directamente y que hablen de lo que les apetezca. Son Montes de Burgos, Adolfo de Extremadura, María, que es de Canarias, y Vicente desde Burgos.
Pues sí, también tengo dudas. Todavía gana. Ahora, no sé si no serán los renglones torcidos de Dios. Que gane otra vez el PSOE y se coma el marrón que tiene preparado él. No tengo nada claro, nada.
Por fin, me alegro mucho que Guardiola haya rectificado aquí en Extremadura. Hay que intentar que no entre la izquierda extrema, que son el PSOE. Por supuesto, tampoco la extrema izquierda, que es Podemos o Sumar. Restar.
Creo que los periodistas se pasan a veces tres pueblos en alabar a Sánchez y en estar criticando todo lo que hace el PP, lo que hace, lo que dice, y nadie pone en evidencia lo que está pasando con Bildu en Navarra, en el País Vasco, pero bueno.
Ahora resulta que Pedro Sánchez no sabía absolutamente nada de la carta mandada al rey de Marruecos con lo del Sáhara. Como siga por ese camino, me da a mí que antes de que terminen las elecciones, por parte de Marruecos, nos van a deslizar qué había en las grabaciones del móvil del señor Sánchez.
Bueno, lo que yo creo que está claro es que Marruecos, si le das a elegir, tiene claro quién quiere que gane el 23 de julio, ¿no? Eso,
claro, eso parece Sánchez evidente, ¿no? Ya tiene lo que quería y con el nuevo gobierno tendrá que ganárselo todavía. O sea, que de hecho, yo creo que en caso de que haya cambio de gobierno en julio, uno de los principales temas importantes, cruciales de Feijóo va a ser la gestión con Marruecos, el cambio, el cómo te diriges a Marruecos, qué le dices con relación al cambio de posición, no de España, sino del gobierno de España, del presidente de España, sin explicitar, sin hablarlo, sin debatirlo, sin aprobarlo en Cortes Generales. ¿Cómo gestionas eso y qué intenciones tiene Feijóo con respecto a mantener o no el compromiso no aclarado,
es que la historia
no explicado de Sánchez?
Feijóo lo primero que te va a decir es, lo primero es que quiero yo saber, igual que el resto de españoles, qué es lo que se firmó, qué compromiso
pero
hay.
Conociendo a Marruecos y conociendo cómo funcionan las cosas, no aceptarán fácilmente un cambio, un regreso a una postura distinta a las facilidades que ha dado el propio Sánchez, ¿no? Y ahí tenemos las tensiones migratorias que se pueden ejercer sobre Ceuta y Melilla, que bueno, lo mejor es tenerlo claro y estar preparado, ya está.
Perdona, Guadalupe.
No, tú.
Yo iba a mencionar que yo desconozco y no me gustan ese tipo de hipótesis que puede haber en la relación de Pedro Sánchez con el gobierno de Marruecos, con el teléfono espiado, etcétera. Digo, porque ahí no vamos a avanzar en nada. Pero hechos. El hecho es que después de que se produjera la invasión y de que Marruecos bloqueara España, Pedro Sánchez cede en el Sáhara, se habla de respeto a las ciudades españolas, de apertura de las fronteras y de control de la inmigración. Bueno, pues no ha habido apertura de las fronteras, no ha habido respeto en los pronunciamientos institucionales a la españolidad de las ciudades africanas, de Ceuta y de Melilla, y además están volviendo de nuevo los cayucos y las pateras. Yo creo que Feijóo, desde luego, tiene tarea.
¿Qué ibas a decir, Guadalupe?
No, muy rápidamente, que yo creo que la actividad que ha desplegado este gobierno hacia Marruecos es un ejercicio de genuflexión diplomática como yo no había visto hasta ahora, que no se explica únicamente por la importancia geoestratégica que tiene Marruecos en el norte de África y por el hecho que sea tan importante para un socio fundamental como es Estados Unidos. Ahí hay mucho más, pero como bien dice Teodoro, es importante. Es importante no especular. Vamos a ver si con una alternancia de gobierno, si es que finalmente se produce, podemos conocer qué ha llevado a este gobierno a pactar más allá de lo necesario, sino directamente a humillarse y a permitir que se nos humille.
De momento estamos pendientes de que las fronteras, las aduanas comerciales se arreglen, porque eso tenía que estar ya en marcha y el diario El País informó que Marruecos sigue dándole larga, es decir, que lo que teníamos que haber sacado del acuerdo, de momento todavía no lo hemos sacado, así que es un asunto bastante, bastante curioso. En fin, Antonio, ¿qué más tenemos por ahí con los oyentes?
Pues mira, sabes que ayer Pedro Sánchez en su turné mediática a la carta se pasó por el estudio de Pablo Motos y en realidad no es tanto sobre la entrevista, que el pobre Pablo hizo lo que pudo, sino sobre esta tendencia de Sánchez ahora, ¿no?, a dar mítines en medios de comunicación determinados. Nos hablan muchos oyentes, entre ellos Esperanza, María, Gloria, Pilar o Reyes, desde distintos puntos de España.
No sé si ustedes han visto la entrevista de Pablo Motos y el señor Sánchez. Es que verdaderamente era de risa. Hablaba solamente de este último señor, porque es que no le dejaba hablar a Pablo Motos. Lo interrumpía constantemente, hasta hablaban al mismo tiempo. Es que es increíble, solamente se escuchaba él a sí mismo. Es horroroso.
El espectáculo de ayer con Pablo Motos en el hormiguero del señor presidente fue realmente lamentable. Él no contestó a ninguna pregunta, porque el otro, por mucho que intentaba, le tuvo que decir varias veces que por favor que se callara, que le dejara preguntar. Le dio un meeting fue lo que dio.
Pienso que solo nos está sirviendo para confirmar que el presidente del gobierno tiene algún problema de cuello para arriba. Creo que está demostrando su paranoia, su narcisismo, su manía persecutoria.
De verdad, ¿que alguien puede pensar que por ver a este señor ayer va a cambiar de opinión? En absoluto. Fue un tío soberbio.
Yo ayer no escuché la entrevista a Pedro Sánchez en El Hormiguero y tampoco escuché la de Évole el otro día, porque ya estoy harta de escuchar a una persona diciendo mentiras. Lleva mintiendo mucho tiempo y ya no voy a perder más el tiempo escuchando a alguien así.
Ya ves, si va porque va, si no va porque no va, este hombre no acierta mucho.
Sí, pero bueno, se está poniendo de moda eso de, claro, el entrevistado agresivo de hablo tanto y te meto tantas cosas al mismo tiempo que al final aturulla al entrevistador.
Pero es que no.
Desde el punto de vista del periodista,
¿hasta qué punto,
aquí qué hacemos?
¿Hasta qué punto lo de ayer fue una entrevista?
Sí, claro. Cuando,
es que no lo fue.
Deja de serlo, por eso digo. ¿Cómo retomamos esto para volver a tener entrevistas?
¿Cómo es una entrevista cuando el entrevistador prácticamente no tiene capacidad de hacer preguntas? O sea, de hacer las preguntas de la entrevista, sino unos monólogos sucesivos donde el entrevistador tiene que meter con forces para decir algo, en fin, es que no hay... Y el entrevistador no conduce la entrevista, sino que, bueno, antes lo hemos hablado, ¿no? Sino que el entrevistado dice lo que le parece, no responde y además en circunloquios interminables y pide excusas y pide permiso el entrevistador para poder preguntar y para poder pararlo. Es que eso no responde a un formato remotamente informativo o periodístico.
En cualquier caso, sin ser yo una experta demoscópica, creo que es evidente que estas entrevistas sirven o bien para movilizar al votante de izquierdas que tenía dudas,
claro,
bien en no votar o bien en poder votar a la alternativa, que es Sumar, pero esto no va a afectar al votante de centro-derecha. Claro. Lo que de verdad afecta al votante de centro-derecha y lo puede dejar en su casa son las dudas y los titubeos del Partido Popular para poner en marcha esa derogación del sanchismo tras el 28 de mayo. Porque como premisa quedó muy bien antes de las elecciones, pero cuando ya ha llegado el momento de pactar, en la oposición se están viendo un montón de dudas, de titubeos y de complejos.
Cierto.
De jugar en el marco de la izquierda, como bien señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso hay que superarlo.
Sí, yo creo que, yo creo que efectivamente Pedro Sánchez no pretende conseguir ningún voto del Partido Popular y no digamos de Vox, es decir, ningún voto del espacio de la derecha, pero lo que sí hay, sí están las encuestas, son dos fenómenos: desmovilización, falta de fidelidad del votante de izquierda, está en el mínimo, es decir, está en el entorno del 60, cuando el Partido Popular supera ampliamente el 80, que es el que tiene mayor fidelidad y mayor movilización, y en segundo lugar hay una transferencia de votos de varios cientos de miles de exvotantes del centro-izquierda que han pivotado, se han deslizado al centro-derecha. ¿Qué busca Pedro Sánchez? Evidentemente movilizar a su electorado y frenar ese desplazamiento. El grito de las advertencias sobre Vox para frenar la transferencia y todo este tipo de mensajes para movilizar a los suyos.
Decían de Ciudadanos que era un partido que tenía el problema de que no le gustaban sus votantes y ahora lo que no puede tener el centro derecha es que no le guste el único socio con el que puede pactar, porque si se enreda en esta cuestión, ahí es donde el PSOE puede pescar en esta situación.
Hoy Teodoro en ABC da la clave de esto, que el PP no es capaz de encajar. Es decir, el PP no puede elegir sus socios, sí puede elegir qué pacta. No puede elegir con quién pacta, pero sí que pacta, sí, te he leído bien, Teodoro. Y esa es la clave. El PP ha descubierto que está teniendo muchos más problemas con sus votantes, no por pactar con Vox, sino por diferencias innecesarias con Vox. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde está la tensión que vive ahora mismo el Partido Popular y que no sabe muy bien cómo redirigirla.
Pues vamos a ver cómo lo hacen. Ayer hubo un pequeño cambio de matiz en Extremadura y estaremos atentos los próximos días.
Yo soy Carmen la Gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana, aguantero de Coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, al que haría en Pepito Joria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo.
Era guapa rabiar, sabía cantar, sabía bailar, actuar y encima se metía la gente en el bolsillo con su naturalidad. Descanse en paz, Carmen Sevilla, y hoy le hemos rendido homenaje en esta mañana de radio que hemos compartido con Julián Quirós, Guadalupe Sánchez, Teodoro León Gross, Antonio Naranjo y toda la gente que hace Herrera en COPE. Ha sido un placer, compañeros, pasar este ratito.
Igualmente, un abrazo.
En fin, bueno, pues eso, las 9:53, la radio sigue igual que la vida.